El Nesidecoris es un bichito que se alimenta de la mosca blanca, que es la que nos produce daño en los cultivos. Entonces, generalmente lo que hacemos es plantamos variedades de cultivos autóctonas en las que se instala el Nesidecoris cerca de los cultivos para que se coman la mosca blanca y no dañe nuestros cultivos.
Este joven que habla es David, tiene 27 años, es de Níjar, en Almería.
Y ver el amanecer en tu trabajo mientras estás escuchando la naturaleza es muy bonito, es muy bonito.
David es autónomo, aunque tiene contratadas a otras dos personas que trabajan con él en la explotación agrícola que regenta y que es la que ha heredado de sus padres.
Mi explotación, que antes producía tomate, pero ahora hemos cambiado para ahorrar costes, sobre todo en mano de obra, que requiere bastante menos, tenemos calabacín y sandía.
Entre salarios, la cuota, seguridad social y todo tipo de gastos, no le da para independizarse y de hecho ha estado a punto de dejarlo todo. Él es uno de los más de 350 jóvenes que ha respondido a la propuesta del país de compartir los problemas que ven como juventud para salir adelante. En este episodio vamos a hablar de precariedad laboral, la de David y la de otros cuatro jóvenes que iremos conociendo. A todos les preguntamos lo mismo. ¿Qué le diríais a la ministra de Trabajo si pudieseis hablar con ella?
Preguntarle algunas cuestiones.
¿Cuándo se van a acabar los contratos de becario que duran tanto tiempo?
Y además, ¿cómo conseguir valorar el mérito y la capacidad de los jóvenes que estamos sobrecualificados o sobrepreparados?
Todo le comentaría lo del tema de la diversificación del tejido empresarial.
Para que los autónomos, pues ya te digo, la mayoría tienen gente contratada y son un sustento muy importante de este país.
¿Qué medidas puede hacer para que recuperar esa ilusión?
Así que con todas sus preguntas nos hemos presentado en el ministerio.
A ver,
hola.
Buenos días.
Habíamos quedado con la ministra.
Sí, vamos a ver. Mire, ahí en el hall, va a ser por aquí, en el hall, hay un ascensor, tercera izquierda, ahí a la izquierda, ¿vale?
Gracias.
Con una propuesta un poco especial para la ministra.
Que por cierto, ¿cómo te llamamos? ¿Ministra o vicepresidenta?
Porque el PC... Yolanda, yo es que no quiero rollos, no me gusta nada.
Vale. En vez de traerle las preguntas de nuestros cinco jóvenes, hemos pensado que sería mucho mejor si Yolanda Díaz, por teléfono, hablase directamente con cada uno de ellos unos minutos.
No hay ningún ministro que haga estas cosas, solo me pasa a mí esto. Vamos.
Bueno, pues a partir de ahora, esto es lo que pasó. Un momento, antes de empezar, esta primera llamada va a ser con Álvaro. Es licenciado en filosofía, máster de crítica de cine, tiene 29 años y vive con su novia ingeniera. El paro este último año les ha hecho recurrir a Cáritas para poder comer.
Yo no he hecho nada malo, no tengo por qué sentirme el malo ni el culpable de tener que recurrir a Cáritas para llegar a fin de mes.
Y ahora sí, la llamada.
Hola, ¿qué tal?
Hola, muy buenas. Sí, yo soy Álvaro y quisiera preguntarle qué va a hacer la ministra de Trabajo para ilusionar a toda una generación que ha atravesado dos crisis consecutivas. ¿Qué va a hacer usted, que pertenece al llamado gobierno progresista del cambio, para dar esperanza a una juventud que se ve abocada ante un sistema neoliberal cada vez más cruel y desbocado?
Bueno, esta pregunta es bien difícil, porque ilusionar a la gente joven que, como en tu caso, ¿no?, está en el casi en el paro, ¿no?, y con una formación elevada, es un reto impresionante. Yo creo que la tarea es colectiva, Álvaro. El problema de la precariedad y del paro juvenil en España no se resuelve de un día para otro, y llevamos 42 años con esta misma problemática y practicando siempre las mismas políticas. ¿Qué vamos a hacer? Pues ya lo estamos haciendo. Ya estamos cambiando las normas, ¿no?, las reformas estructural del mercado de trabajo, derogaremos todo lo malo que se ha hecho y vamos a desplegar, ¿no?, nuevas modalidades contractuales en lo que lo central es que va a ser el contrato indefinido, la norma ordinaria como lo es en una parte de Europa. Se acabó esto de tener a los jóvenes, ¿no?, a 430 euros al mes. Esto lo vamos a hacer. Lo estamos haciendo ya y lo tenemos, como sabes, el compromiso de hacerlo antes del 31 de diciembre. Pero yo creo que también, Álvaro, el reto digo que es colectivo porque vosotros sois piezas centrales. Es decir, vosotros, los gobiernos necesitan contrapesos, necesitan también que os organicéis, que tengáis, que vayáis acompasándonos, ¿no? Es decir, que seáis una parte activa. No es una maldición divina, sino que hay que cambiar la legislación laboral, hay que cambiar el modelo productivo. Le pido aquí a los empresarios, a las empresarias. Esto es un pacto de Estado, de verdad. O sea, apostemos por la juventud.
Me decía, ¿no?, que nosotros como jóvenes tenemos también que aportar nuestro grano de arena, ¿no? Tenemos que salir. Pero ¿por qué razón nos da la sensación a muchos jóvenes que los lobbies, algunas instituciones internacionales y las grandes fortunas de este país poseen más poder que el propio gobierno? ¿Cómo puede remediarse esta sensación de impotencia en lo que concierne al sistema laboral? Y a mí me gustaría saber también quién ganará la pugna que hay dentro del gobierno entre el Ministerio de Trabajo, con usted al frente, y el Ministerio de Economía, que dirige la ministra Nadia Calviño. ¿Se derogará finalmente la reforma laboral? ¿Cuánto tiempo tenemos que esperar?
Álvaro, yo creo que lo que va a ganar la democracia, siempre gana la democracia. El gobierno de España trabaja al unísono y yo soy feminista, no voy a competir jamás, Álvaro, de verdad. Obviamente creo que mi posición es muy conocida, soy una mujer muy luchadora, creo firmemente en lo que estoy haciendo, que es sustancialmente es la igualdad. Sé muy bien que vengo de una familia trabajadora, sé muy bien de dónde vengo, no me voy a cambiar de bando y sé muy bien a quién represento. Vosotros tenéis que movilizaros, que estar presionándonos y no solo al gobierno de España, a todo el mundo. Y desde luego esto es algo que he dicho, que he comparecido hace meses ya en pandemia para decir que necesitamos un pacto contra la precariedad. Le pido aquí, yo sé que los sindicatos están muy comprometidos, pero los empresarios y las empresarias tienen que comprometerse con la precariedad. Tener personas precarias en las empresas es hablar de empresas precarias y sobre todo la apuesta por contratar jóvenes en igualdad de condiciones. Y sí, te lo he dicho, vamos a derogar la reforma laboral en las partes que son estrictamente necesarias, es conocido, pero vamos a hacer mucho más. Porque antes de la reforma laboral del Partido Popular, Álvaro, teníamos el 35% de temporalidad en nuestro país. Es decir, que no nos sirve lo anterior, ¿de acuerdo? Por tanto, yo sé que es un que opera, ¿no?, políticamente de manera fuerte la reforma laboral, pero lo que vamos a hacer, créeme, es mucho más ambicioso, ¿vale? Este es el reto de nuestro país y, por tanto, luchemos por él. Pero tiene que ganar la democracia.
Pues eso, a luchar y
eso es. Si lucho yo, vosotros tenéis que luchar mucho más que yo.
Sí, genial. Muchísimas gracias, ministra, por la atención.
Graciñas, encantada.
Hola, buenas tardes. Ana.
Paula tiene 26 años, estudia un doctorado de política y sociología y se mantiene con lo que gana organizando cursos de orientación para jóvenes y con una cuenta de Instagram que ha creado con una amiga.
Se llama Andalusian Dictionary y cogemos términos andaluces, porque somos de Sevilla, y los definimos en inglés para intentar que llegue al mayor número de gente posible.
Todo esto nos lo contó antes de la conversación que va a tener ahora con Yolanda Díaz.
Entonces, claro, mis dudas iban relacionadas sobre todo sobre cómo se puede potenciar el trabajo de los doctorandos y considerarlo como un trabajo en sí mismo.
Desde luego, no cabe duda de que tenemos que ampliar las becas. El ministro Castells las ha ampliado ya, pero es que hay que seguir ampliando las becas. No puede ser, ¿no?, que en nuestro país una persona que quiera realizar el doctorado en la materia que sea, desde luego no lo pueda hacer. Y desde luego también quiero que sepas, porque si formas parte, ¿no?, del emprendimiento social, justo esta semana pasada cerrábamos la estrategia Garantía Juvenil y te pido que la observes, que la mires, ¿no?, que además contamos con la participación del INJUVE, del Consejo Estatal de Jóvenes. Verás que por primera vez desplegamos un montón de medidas justo para el emprendimiento social, desde las financiaciones para el desarrollo de proyectos empresariales para jóvenes, ¿no?, sin avales ni nada semejante, incluso financiaciones para el acceso a los locales, para los asesoramientos y consultoras individualizadas para sacar adelante esos proyectos.
Claro, sí. Perdón.
No, disculpa.
El único problema que encuentro en Garantía Juvenil, que era con otro tema que me interesaba mucho, es que muchas veces está muy centrado en jóvenes en riesgo de exclusión y sin estudios o abandono escolar, que es una parte fundamental porque lo tienen incluso más difícil que yo en este caso. Pero es cierto que no hay muchas ofertas para jóvenes más cualificados, porque a mí las ofertas que me llegan son sobre todo para puestos de trabajo más o cursos de formación de personas sin cualificación. Entonces,
Paula, es que esto es justo lo que hemos cambiado en esta estrategia, ¿vale? Por eso te invito a que leas todo el documento de la estrategia. Hemos hecho una pequeña revolución en el documento programático, pero lo verás que justo le hemos dado toda la vuelta a la estrategia y van muchísimas acciones dirigidas a vosotras, empezando por las que te dije de emprendimiento social.
urge que la clase política tome decisiones y tome reformas enfocadas hacia nosotros, porque al final y al cabo ellos son los que descansarán dentro de poco y somos nosotros los que trabajaremos por esta sociedad. Por
ello, este es Said, con 24 años huye del paro juvenil, saltando de contrato precario a contrato precario desde que tiene 18. Ha estado en pizzerías, mozo de almacén, trabajando muchas veces con contratos de media jornada y salarios de media jornada, aunque después en la práctica trabajaba la jornada completa.
Efectivamente, pues muchísimas gracias. Usted ha comentado el tema de que los jóvenes no pueden llegar a fin de mes, pero bueno, yo le voy a decir que ahora hemos pasado de llegar a fin de mes a llegar a fin de semana, a ver si podemos llegar a fin de semana. Aquí ya no hace falta hacer ninguna exposición de los precarios que son nuestros sueldos, y en mi caso el primer contrato laboral que tuve fue de trabajar muchísimas horas al día cobrando 300 euros al mes. Me preguntaba si habría una subida de los sueldos para que los jóvenes nos podamos independizar o podamos llegar a desarrollarnos como personas en este país.
Bueno, desde luego tenemos que contar con gente como tú. Esto no es el futuro del país, es el presente de nuestro país. Un país sin sus jóvenes es un país sin futuro, por tanto, la respuesta es que sí. Dos, como sabes, nada más hemos llegado al gobierno, hemos propiciado una subida altísima del salario mínimo que está en la actualidad en 950 euros. Por tanto, esto sí que te digo que con rotundidad vamos a continuar con la senda de los salarios mínimos. La experiencia de nuestro país es que la subida del salario mínimo ha servido justamente para generar mayor igualdad en las personas que tienen salarios más bajos, que por desgracia volvéis a ser los jóvenes y volvemos a ser las mujeres, ¿no? Lo que no puede ser, y eso lo vuelvo a decir, lo he dicho muchas veces, me habrás escuchado, es una vergüenza que nuestro país tenga jóvenes que perciben, tú dices 300 euros, pues 430 euros al mes. Esto no pasa en un país sensato, y además tener empresas, ¿no?, que propician esto, es que es hablar de empresas de muy mala calidad.
Vale, pues muchísimas gracias, Yolanda.
Gracias a ti, es un placer, ¿eh? Gracias.
Nada,
y mucha suerte.
Luego.
Hola, Yolanda, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, aquí estamos. Me gustaría saber si se ha pensado en algo para aquellos jóvenes con carreras científico-técnicas que puedan tener más oportunidades en desempeñándose en línea de investigación o profesiones más ingenieriles en el marco laboral español, por supuesto.
Antes de que responda la ministra, Desiré trabaja en una empresa con proyectos digitales. Tiene un buen sueldo, pero estudió químicas y nunca ha encontrado trabajo de lo suyo, que es lo que verdaderamente le gusta.
Fíjate, soy de una ciudad de ingenieros y ingenieras, gran parte de mis amigas lo son, por tanto, sí, un país sin ingeniería no tendrá futuro, por tanto, sí. Fíjate que en el plan de recuperación que hemos presentado ante la Comisión Europea, verás que un montante muy importante de las inversiones van dirigidas a un proyecto para jóvenes, especialmente mujeres, que se llama un proyecto Investigo, justamente dirigidas a parte de esta acción, y también en el caso de las chicas, tanto en la estrategia de políticas activas nueva que hemos diseñado y la estrategia de garantía juvenil nueva, dirigimos muchas inversiones públicas a las denominadas profesiones STEM, en las que las mujeres, como sabes, estamos infrarrepresentadas. Por tanto, la respuesta es que sí, y desde luego te doy mucho ánimo para que algún día, si te apetece continuar, ¿no?, con tu actividad de ingeniería química, pues lo puedas hacer, ¿no?
Y nos queda por último David, el agricultor con el que empezamos el podcast. ¿Es posible que durante la pregunta se cuele el sonido de algún pájaro? Porque él nos habla desde su granja.
La cuestión más complicada y que más nos duele la cabeza es el tema de las inspecciones que estamos teniendo en el campo. Y saber que tenemos aquí y que estamos conviviendo con inmigrantes ilegales a los cuales no podemos dar de alta, no podemos tenerlos trabajando y que están aquí. Entonces necesitamos que se nos dé una facilidad para poder contratarlos, para poder tenerlos aquí conviviendo con nosotros y poder darle una calidad de vida digna como cualquier persona y cualquier ser humano se merece.
Claro que tienes razón, y ya sabes que legalmente, ¿no?, con lo que trabaja el Ministerio de Trabajo, son con esos cupos que vienen con un contrato de trabajo y después tienen que abandonarse, aunque, como sabes, estamos llevando campañas durísimas en la inspección de la mano del Ministerio de Interior, porque lo que no podemos permitir, ¿no?, es que el campo esté vinculado a la precariedad, ¿no?, como sería esto, o a la vulneración de los derechos fundamentales, ¿no? Los datos de la Inspección de Trabajo son durísimos. De cada 10 contratos que estamos investigando, 7 muestran vulneraciones, y esto es lo que justamente no puede ser. La vulneración de derechos fundamentales no puede ser nunca, ¿no? Y desde luego, claro que necesitamos los trabajadores y las trabajadoras migrantes en condiciones de dignidad. Yo creo que el modelo que tenemos, a veces habla mal de nosotros, ¿no? Y sé que vosotros, el global de los empresarios y empresarias, hacéis las cosas bien, pero hay a veces ejemplos que, bueno, hablan por sí solos, ¿no?
Muy bien, gracias.
Graciñas.
Gracias a vosotros.
Yolanda Díaz, muchas gracias por estar en El País.
A vosotros y vosotras por permitirme esta oportunidad, y a los jóvenes. No hay futuro sin los jóvenes en España en este momento.
Gracias a Said, Desiré, Álvaro, Paula y David. También a Virginia Uzal, que nos ha ayudado muchísimo desde el Ministerio y que también es muy joven. Soy Carlos de Vega. En toda la técnica y la edición de este podcast ha estado José Juan Morales. Sobre todo, gracias por escuchar.